a través del Departamento de Prensa, del Poder Judicial, y por pedido de la señora Presidenta, el Superior, hemos resuelto brindar esta pequeña conferencia para llevar con el conocimiento a la gente, a la sociedad, que se encuentra preocupada por el tema Milagro Sala, y están siguiendo la causa esta de la famosa balacera de Azopardo. Y bueno, el día de ayer ya se firmó el procesamiento, yo dicté el procesamiento de Milagro Sala, de Fabián Alberto Ávila, y ya se encontraba procesado Esteban Cardoso, también en el marco de la misma causa. El delito por el cual se la procesa es homicidio en grado de tentativa, calificado por precio o promesa remuneratoria. Vale decir, estamos hablando de un delito severamente penado, que consumado tiene una pena de prisión perpetua, y de este modo, en grado de tentativa, tiene una escala penal, si se encuentra culpable a estas personas, de entre 15 y 20 años de prisión, vale decir que tiene una pena muy, muy severa. Ahora la causa, esperamos que siga el derrotero recursivo, porque los abogados de Milagro Sala nos tienen acostumbrado a esta cuestión de que recurren todo lo que dictamos. Me parece que no quieren llegar a juicio. Así que, porque los que saben de derecho penal y conocemos el tema, sabemos que todo se resuelve en el debate, en el juicio. Y bueno, entonces es llamativo de que no quieran llegar al juicio a ofrecer la prueba que tienen de descargo y probar la inocencia de los procesados. Esperemos que esta vez no actúen como vienen actuando en las demás causas, que uno dice hola y recurren el hola. Así que, bueno, básicamente era eso, decirle que ya en lo que refiere al juzgado de instrucción de causas ley, Milagro Sala tiene el dictado de dos prisiones preventivas, en dos expedientes, en el conocido como Lucas Arias, la causa Lucas Arias, y en este de la balacera de Azopardo, procesada en uno por lesiones graves agravado por el número de personas intervinientes, o sea, de dos más personas, y este por tentativa de homicidio agravado. Lo que quería decirles también es que hay que repudiar, y repudio yo vehementemente, y quiero que la gente sepa que funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, están siendo amenazados en el día de ayer mediante llamado telefónico. Le llamaron a la señora esposa del fiscal general de la acusación para preguntarle dónde quería que arrojen el cuerpo del marido. También un abogado de la matrícula que defiende a una correligionaria de Milagro Sala, a los efectos de que no se acoja el beneficio o algún tipo de beneficio que acuerde con la pronta sanción de la ley del arrepentido, o bien por voluntad propia declare, para que no declare en contra de Milagro Sala. También fue amenazado el abogado, le dijeron dónde, a qué colegio van los chicos, lo abordaron en la avenida Mosconi de Barrio Chijera, dijeron a qué colegio van tus chicos, si tu clienta declara en contra de la flaca, tus hijos van a aparecer tirados por ahí, lo cual pone a las claras la naturaleza de esta gente con la cual estamos combatiendo. Esto es el crimen organizado, básicamente. Jujuy, ya todo el mundo, todos los jujeños sabemos de qué estamos hablando. Parece que a nivel nacional recién se están desayunando con esto, y a nivel internacional ya tienen conocimiento, pero hacen caso omiso a lo que estamos diciendo. Ayer en un programa de televisión en Buenos Aires sale una constitucionalista muy reconocida a decir que si los testigos son amenazados y los funcionarios también son amenazados, el Poder Ejecutivo debe garantizar la seguridad de los mismos, lo cual me parece la mayor de las barrabasadas que he escuchado, hecho por televisión, porque no sé, parece que vive en el planeta Marte la mujer esta. Es imposible garantizar que el Poder Ejecutivo garantice la seguridad de todos los testigos y todos los funcionarios judiciales en las 24 horas del día frente a una organización mafiosa como la que lidera Milagro Sala. Vale decir que por eso mismo ella va a seguir detenida, ahora con prisión preventiva, en los dos expedientes que yo tengo a mi cargo, y seguramente así también lo hará el señor juez de control en las causas que tramitan en el nuevo sistema de la Fiscalía de Investigación Penal. Así que, bueno, quería decirles eso para que la gente sepa que, como no lograron la liberación de Milagro Sala con el tema de las Naciones Unidas y todo el lobby que yo digo que están haciendo a nivel internacional, ahora están mostrando su naturaleza y procediendo a efectuar amenazas y demás. Así que no les extrañe que ocurra algún atentado, alguna cosa contra alguno de nosotros, que todos estamos custodiados, y bueno, pero evidentemente la custodia no puede estar las 24 horas, así que si ocurre algo ya saben quién es la responsable.
Frente a esta situación, doctor, bueno, es válido que la gente, la sociedad, esté al tanto de los fundamentos, o por lo menos los elementos que tiene para llevar adelante el procesamiento de Sala, al menos en la causa Azopardo.
Claro, estaría muy alejado de lo que es la conferencia esta, brindar un detalle de la prueba con la cual básicamente existe prueba testimonial de gente que ha decidido declarar en contra de Milagro Sala, que puso de manifiesto todo el entuerto este y cómo fue que ocurrió. Hay prueba, y va, prueba documental, prueba pericias técnicas, hay un montón de elementos que sería infinito el tiempo necesario para poner a describirlo. El expediente tiene como 12 cuerpos.
¿Procesada?
El procesamiento es un acto jurisdiccional que se llevaba a cabo en el procedimiento que manejo yo, que es el procedimiento más llamado inquisitorio, que es mixto, de la ley 3584, donde el juez decidía que la persona estaba en condiciones de se resolvía la situación procesal en torno a los elementos que había, se determinaba que habría probabilidad de que había cometido el hecho y tenía una participación punible en el mismo, y quedaba en estado de que se le corra vista al fiscal para que hiciera una suerte de requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio. Ahora, en el sistema nuevo, eso directamente lo hace el fiscal mediante un solo acto. Hace la requisitoria de elevación de la causa a juicio y listo. Acá se hacía el procesamiento y luego se le corría vista al fiscal, en virtud del artículo 340 de la ley 3584, para que el fiscal requiriera. Era para tratar de dividir un poco las aguas, que en realidad no estaba nada dividido, porque investiga en este proceso el juez de investigación.
¿Cuántas instancias recursivas le queda a la defensa de Milagro Sala para llegar al juicio?
¿O para mire, en el caso de Esteban Cardoso, su abogada defensora renunció a los plazos para recurrir, porque ella cree que Cardoso es inocente por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, por el que también está procesado, y está requiriendo que la causa vaya rápidamente a juicio. Así lo ha hecho saber, renunció a los plazos y demás, porque cree en la inocencia y cree que en el debate, en el juicio, puede demostrar la inocencia del Beto Cardoso. Bueno, en el caso de Milagro Sala y del encartado Ávila, veremos cuál es la conducta que adoptan, porque si ellos creen que son inocentes, deben ir al juicio, posibilitar que la justicia avance, se vaya al debate y en el debate se ventilen todas las pruebas, y que lo que sabemos de derecho penal, y conocen, ustedes lo deben conocer también, saben que en el juicio se resuelve todo. Y se decide si es culpable o inocente. Todos los demás medios defensivos son meras chicanas para dilatar el proceso y que no llegue a juicio nunca, y seguir diciendo que debe estar libre, que todo el encarcelamiento es cautelar, y el principio general es que debe estar en libertad. Bueno, miren, escúcheme, si el principio general es la libertad, no sé qué hacemos entonces con aproximadamente 40 presos con causa elevada a juicio de hace 3 años atrás, en cada vocalía de los tribunales de los criminales de la provincia de Jujuy. Vale decir, entonces, ¿dónde queda el derecho de igualdad? Porque ahora los derechos humanos parece que solamente se dieron cuenta que existen con Milagro Sala y toda la demás gente que hay. La regla general en la práctica es a la inversa. Cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, que aunque ustedes crean que es así de sencillo, es una cuestión medular en el proceso. Si una persona obstruye el avance del proceso, no se puede avanzar. El proceso tiende a avanzar. Si la persona lo obstruye dando mal los domicilios, no se lo encuentra, hay que hacerlo otra vez con la fuerza pública, después no se lo encuentra, después hay que declararlo rebelde. Y así pasan los años y la acción penal prescribe. Porque no estamos hablando de esto, de esa humanidad, prescribe la acción penal. Entonces, si la persona entorpece el proceso, nunca se puede aplicar la ley a su respecto.
¿Se sienten presionados por los pedidos de organismos internacionales?
De ningún modo, yo no me siento presionado por nadie. Ni organismos internacionales, ni el Poder Ejecutivo, ni siquiera la propia Presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros actuamos con total independencia. Yo hago, el otro día dicté una falta de mérito en relación también a Milagro Sala, y eventualmente dictaré el sobreseimiento si entiendo que no hay prueba para llevarla a juicio por ese delito. En estas otras causas abunda la prueba, la tengo que llevar a juicio. Entonces a mí no me interesa lo que digan los organismos internacionales, yo resuelvo conforme las constancias del expediente y a mi leal saber y entender.
Las amenazas que han sufrido otros fiscalías, como juzgados, no solo ¿ha entorpecido también Milagro Sala en investigación judicial?
Todo eso contribuye, todo ello va en detrimento del accionar de la justicia. A nadie le gusta ser amenazado y que sepan a qué colegio van los chicos, la esposa y los demás familiares. Entonces es imposible que el Estado pueda tutelarnos las 24 horas del día. A nosotros, los testigos, ustedes sepan que hay un montón de gente que estaba siendo amenazada durante todos estos años por esta organización mafiosa liderada por Milagro Sala. Porque todos sabemos que es así, todos viven en Jujuy y saben cómo era. Yo en más de una oportunidad he estado sentado siendo abogado recién recibido y vi golpes contra el presidente de Instituto de Vivienda de parte de Milagro Sala y nadie hacía absolutamente nada. Bueno, ahora se está aplicando la ley, porque si cualquiera de ustedes comete un delito, la mitad de severo que este, va preso. Entonces lo que se pretende acá es que ella no vaya preso, que viole el derecho de igualdad. Entonces todos los demás son personas que no tienen derechos humanos, solamente ella. ¿Me entiende? Pero esto ya se tiene que terminar y tenemos que hablar las cosas como son. Esto es, creo que tenemos que terminar con todo este vericueto de que hay que liberarle y demás, porque si está fundado... Mire, en última instancia todo puede ser una cuestión interpretativa. Supongamos que se puede discutir si hay o no riesgo de fuga, pero lo resuelve el juez de la causa. Todo lo que es discutible es competencia del juez que entiende la causa. Y para eso hay vía recursiva. Nadie más puede entrometerse. No puede venir un organismo internacional y decir, bueno, yo estimo, conforme la doctrina aquella, acá no habría riesgo, o el riesgo debe ser solucionado de otro modo y no con la encarcelación de la prevenida. Bueno, macanudo, entonces es discutible y lo que resuelve es el juez de la causa. Punto. Así en el sistema republicano. Y no hay más vuelta. Entonces hay que terminar con todo esto de que sí, que el informe, que la responsabilidad internacional... Miren, ahora nos preocupa la responsabilidad internacional. Si el Estado argentino tuviera que responder de modo internacional, las violaciones de derechos humanos se producen a cada instante. Porque nosotros suscribimos todas las convenciones internacionales, y no solamente Argentina, sino todos los países miembros de los organismos internacionales, de alguna manera incumplen permanente y sistemáticamente... acuerdos internacionales, porque evidentemente hay escasez de recursos, un montón de circunstancias que llevan a que los derechos internacionales no siempre puedan ser cumplidos por los Estados signatarios. Pero ahora parece ser que, bueno, es la panacea que estemos incumpliendo alguna norma internacional. Pero esto no es así. Sino, ¿qué hacemos con toda la gente que tenemos privada de la libertad y este proceso? ¿La dejamos libre? ¿No le aplicamos la ley a su respecto? Y la gente se siente insegura y... No, esto la verdad que es una cuestión que da para largo, así que bueno, ya el fin de la entrevista creo que ya está cumplido. Muchas gracias.